Bendición, mayor bendición. En esta serie es poderosísima, que yo creo que Dios nos va a estar hablando basada en dos episodios, pero principalmente en Hebreos capítulo 7, si tienes su Biblia, Hebreos capítulo 7, del 1 al 10, ahí vamos a estar viendo, y vamos a ver dos versículos, y Génesis capítulo 14, si hace eso, si tiene su Biblia, en su iPad, teléfono, lo que sea, Hebreos 7, marque su Biblia en Génesis 14. Cuando hablamos de una mayor bendición, es súper importante entender, especialmente en Hebreos 7, habla acerca de cómo Cristo realmente es la mayor bendición de todo eso. No solamente un área financiera o una bendición o lo que sea, sino lo que Cristo hace. Y una de las razones que muchas veces compartimos eso, algunos de ustedes saben, ya estamos llegando al fin de nuestra campaña de 3 años de Liberando Nuestro Futuro. Y Liberando Nuestro Futuro fue una campaña donde nuestro pastor Jim, en aquel entonces el pastor general, hoy es el pastor fundador, pastor Dan es nuestro pastor general, pero en aquel entonces él sintió en su corazón que era tiempo de retirar la deuda de nuestra iglesia. Y no quiero hablar solamente de finanzas, pero es parte del proceso, y quiero primeramente darle las gracias a ustedes, a aquellos que se han involucrado, a aquellos que han sido fiel en su dar, no solamente sus diezmos, ofrendas, extra, gente que tiene una bendición, muchos que han recibido una bendición increíble. Vamos a estar compartiendo algunos testimonios que he escuchado a través de la semana de lo que Dios ha estado haciendo, y lo comparto porque quiero darle las gracias. En un lugar como San Bernardino, en un lugar en esa área donde no es un lugar afluente, usted nos ha ayudado a poder retirar casi el 50% de la deuda, lo cual es increíble en 3 años. ¿Cuántas personas involucradas? Creemos que Dios tiene algo bueno y está avanzando lo mejor con cosas en el futuro. La Roca en junio cumple 10 años y para mí es algo súper, súper crucial que hemos podido sostenernos en esos 10 años, que Dios nos ha sostenido en esos 10 años, y lo vamos a celebrar con gozo, lo vamos a celebrar de la mejor manera posible, disfrutando, celebrándolos unos a otros, porque Dios ha hecho una cosa buena y hay que celebrarlo. Usted es parte de esa cosa buena. Muchos que estuvieron, que tal vez ya no están, pero fueron parte de traer esta bendición. A muchos que, déjeme decir algo, mi esposa y yo, lo mencionó anoche cuando estábamos hablando juntos, lo importante de esa bendición. Ella dijo, nosotros somos parte de algo de que otras personas oraron, y yo anoche me fui a la cama con mucha gratitud de que antes de que La Roca existiera, habían personas orando. Elizabeth está acá, habían otros que antes de que yo existiera estuvieran sabiendo, ellos estaban orando, Dios, envíanos un ministerio hispano en esa iglesia. Y el hecho de que Dios me haya dado el privilegio a mí, a mi esposa, de poder hacer eso, no lo tomo como algo que era garantizado, sino Dios nos dio el privilegio de hacerlo. Y Dios trae una mayor bendición sobre cada una de nuestras vidas, porque ese es su deseo. Es el deseo de Dios hacer algo increíble y formar algo increíble. Ven, cuando escuchamos la palabra bendición, muchas personas piensan diferentes cosas. Yo recuerdo, creo que le dije a ustedes, hace muchos años, creo que 5 o 6 años atrás, iba camino a mi casa de aquí de la iglesia, estaba en el Freeway 10, y me pasó un carro, una Cadillac Escalade, que es una de esas jipetas SUV grande con todo. Así, cuando me pasó, wow, la placa decía Bless, bendecido. Yo, wow, mira qué bien, ¿no? Y para muchos de nosotros, ¿qué pensamos cuando vemos la palabra bless, la palabra bendecido? ¿Qué es lo que nos viene a la mente inmediatamente? Oh, plata, ¿verdad? Riqueza, oh, qué bien está, mira qué linda, negra con los trims dorados, están los hombres. Sí, sí, pastor, esa es la que el Señor me va a mandar, gloria a Dios, ¿verdad? Todo lo pensamos de esa manera, salud, prosperidad, mejor casa. Ese es el concepto de bendición. Pero cuando vemos la palabra de Dios, el concepto de bendición, eso es solamente un ángulo de todo lo que Dios quiere hacer en el proceso de bendecirte. Y es tan importante entender eso para que no cerremos nuestra vida y digamos, solamente soy bendecido cuando tengo. Por ejemplo, Pablo dice, es más bienaventurado, la misma palabra para bendición, dar que recibir. Pero como a veces como que no se siente de esa manera, ¿verdad? Oh, ¿qué tal son las bienaventuranzas? Dignos de bendición, dignos, aquellos que son dignos de envidia. ¿Sabe lo que Cristo dice? Si eres perseguido por mi nombre, eres bendecido. Uf. Ah, yo pensé que la bendición era otra cosa. ¿Qué tal esa? El manso es bendecido. Cuando usted y yo queremos defendernos y la injusticia y todo, bienaventurado ese. Bienaventurado el que da misericordia, porque la va a recibir. Bendición no es solamente la cantidad de dinero o propiedad que yo poseo. Hay algo que la Biblia trae y nos enseña acerca de la palabra bendición, y necesitamos entender la bendición tal y como ella lo expresa. Bendición, uno de los contextos de bendición en la Biblia es esto, es estar feliz o alegre. estar feliz o alegre. Y eso es algo tremendo. Cuando yo recibo una bendición, hay un gozo, hay una alegría que viene sobre mí. Pero las palabras, tanto en hebreo, que es Barak, como el presidente Barak, esa es la palabra bendición en hebreo, y también la palabra en griego es eulogia, que es la misma palabra que usted y yo utilizamos para elogiar. Significa, escuche esto, que bendición es hablar bien de algo o de alguien. Una bendición es expresar con mis labios el bien sobre una persona, sobre algo que yo poseo. Eso es tremendo. Cuando usted le dice a su mujer, ¡guau, qué bonita está mi mujer, qué preciosa me la dio Dios! Acabada de despertar. A ver si se atreve. ¡Más bendición! Le habló algo, le habló palabras, la animó. ¿Cómo va a ser? ¿Este crees? ¡Gloria a Dios! No, no que no. Es tremendo eso. Cuando usted habla bien de algo, ¡ay, gracias por hacerme la cena hoy día! Aunque es común, aunque la señora lo hace todos los días, un día usted la bendice con sus palabras y le agradece. Habló una bendición transformadora. Eso es tremendo, importantísimo. Cuando usted le dice algo bonito, aunque se portó gruñón, hay algo, le baja la defensa de una vez, porque ya digo, bueno, estoy de cabeza, me porté mal, mire qué lindo me trata la señora. Lo cambia. La palabra en Proverbios dice que así se aplaca la ira, con la palabra suave. Eso es bendición. Bendición es cuando yo le hablo bien a mi carrito, aunque la cuestión no esté funcionando como debe. Le digo, no te apures, vamos a salir juntos de esto. Hay bendición, es una expresión. Bendición es expresar algo bueno sobre alguien. ¿Sabe cómo Dios te bendice? Expresando lo bueno sobre tu vida. Expresando lo bueno, cuando tú entras a ese lugar y tú recibes el toque de Dios, la palabra de Dios sobre tu vida, Dios comienza a operar sobre ti de esa manera mucho antes de que tú tengas físicamente la manifestación de lo que está sucediendo, porque eso es súper importante. La bendición está en mi expresión. De hecho, Proverbios 18 lo dice de esta manera. Proverbios 18 dice que para usted y para mí, en la lengua hay poder para la vida, dice, y muerte. Lo puedes decir conmigo, léalo conmigo. 1, 2 y 3. En la lengua hay poder de vida y muerte. Es esto que decide lo que va a suceder en lo que está pasando en mi vida. Es su boca que lo hace. Déjeme decirle, eso es algo que yo estoy aprendiendo y sigo creciendo en ello cada vez más en mi vida. Eso es poderosísimo. Eso está escrito en la palabra de Dios. Dice, quienes la aman, la boca, la lengua, lo que dice, comerán de su fruto. Si yo quiero comer del fruto de la vida, tengo que hablar vida. Y si yo quiero disfrutar de la muerte, comienzo a hablar más de todo el mundo y de todo lo que tengo. ¿Sabes por qué? Porque mi bendición está ligada a mis palabras. Lo voy a repetir. Mi bendición está ligada a mis palabras. Mi bendición está ligada a mis palabras. Tu bendición está ligada a tu empleo, aunque Dios utiliza a tu empleador para bendecirte y tú bendices a tu familia. Tu bendición está ligada a tu negocio, aunque Dios lo puede bendecir. Tu bendición no está ligada solamente a tu manera de producir economía. Tu bendición está ligada, directamente ligada a la manera de tu hablar sobre lo que Dios ha puesto sobre tu vida. Y en el momento que cambiamos la expresión, algo distinto sucede en cada uno de nosotros. Eso es tan importante, mis hermanos, tan importante, porque Dios quiere transformar nuestra manera de ver y de expresarnos sobre las cosas que tenemos. Anoche, mi esposa se acostó temprano y yo estaba ahí sentado estudiando el mensaje y me detuve en ese momento y comencé a bendecir lo que había en mi casa. Y le dije, gracias Dios que todos estos años, 15 años ya casi juntos, que siempre hemos tenido un techo. Gracias Dios que ha habido comida en la despensa, que nuestros hijos han tenido su ropa cuando la necesitan. Gracias Dios. Gracias que en esos 15 años tú has sido bueno, que nos has mantenido en salud en muchas áreas de nuestra vida. Gracias Dios, gracias. Cambié mi enfoque, porque si yo solamente veo lo negativo, si yo solamente veo que me falta para aquello y me falta, tal vez siempre va a faltar en algún lugar, pero siempre hay en el otro. Porque mi bendición está ligada a mi expresión, a mis palabras. La bendición no es solamente lo que yo poseo físicamente. Es muy fácil, escúchelo bien, es muy fácil, especialmente tal vez lo que le pagan 2 veces al mes, darle gloria a Dios este fin de semana. Muy fácil. Ya le pusieron su chequecito el viernes en el banco. Gloria a Dios, la cosa está buena. Pero cuando el chequecito no está, ahí es que la bendición comienza a operar sobre mi vida. Ahí es donde funciona. Yo veo y digo, ¿sabes qué, Dios? Tú vas a hacer algo. Vamos a trabajar sobre esa base, súper importante. Hebreos 7 lo dice de esta manera, hablando acerca de Jesucristo. Hoy vamos a ver dos versículos porque es bastante amplio y profundo esta escritura, Hebreos 7. Porque ese Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Versículo 2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos. Todavía no vamos a hablar de diezmo. Pero escucha esto. Un hombre viene, un sacerdote, y lo bendice a Abraham. ¿Y cómo le agradece a Abraham por la bendición? Solamente 5 le gustó ese versículo. Gloria a Dios. ¿Estamos leyendo la misma Biblia? Esto es súper importante. Escuche bien. Yo no estoy predicando eso para que ustedes. Estoy predicando porque Dios quiere bendecirte a ti. Quiere algo bueno sobre tu vida. Y muchos pastores no se atreven a predicar sobre esta bendición, sobre lo que Dios hace con tus finanzas, porque le tienen miedo que la gente se va de la iglesia. Pero si tú te vas de la iglesia y te apartas de Dios por tus finanzas, déjame decirte, hay un espíritu operando sobre tu vida que no es de Dios. Lo vamos a ver la semana que viene. Y Dios quiere liberarnos de esta cuestión, mis hermanos. Romper las cadenas. Dios no quiere liberarte solamente de la drogadicción o del alcoholismo. Dios quiere liberarte de todo lo que te detiene de vivir la vida como Él la diseñó, a plenitud, completamente. Y la bendición comienza con lo que yo expreso. Mire, Abraham, fue una expresión de bendición y él dijo, ¿sabes qué? De lo que la bendición que yo recibo, yo quiero extenderme de esa manera. Y dio de lo que tenía, cuyo nombre significa, hablando de Melquisedec, primeramente rey de justicia, también rey de Salem, que esto es rey de paz. ¿No es paz lo que queremos? La bendición de Abraham trajo todo eso. Vaya conmigo a Génesis 14 para que veamos la historia completa. Y vamos a estar en Génesis 14 por lo menos las próximas 3 semanas. Súper importante. En lo que usted va a Génesis 14, déjeme decirle el trasfondo de la historia. En Génesis 12, Dios llama a este hombre que se llama Abraham. Todavía no le han puesto la H intercalada. No le han dado la bendición de todas las promesas. Le dice, Abraham, yo quiero que tú hagas algo. Que tú agarres a tu esposa, todo lo que tú tienes, tu parentela, te vayas de la casa de tu papá a un lugar que yo te voy a mostrar. Dice la palabra de Dios que Abraham se despertó al día siguiente. Por eso es el padre de la fe. Déjeme decirle, mi hermano, yo todavía estoy creciendo en esa área. Pero Abraham dijo, Dios me habló, vámonos. Recogió todo, recogió a su mujer, recogió sus tiendas, recogió su ganado, se fue. Con él se fue su sobrino, Lot, el hijo de su hermano. Dios le habla a Abraham y le dice, mira Abraham, yo te voy a bendecir. Y dice, a los que te bendicen, yo los voy a bendecir. A los que te maldicen, yo los voy a maldecir. Yo te voy a expandir, te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Tremendo, ¿quién no quiere que le digan eso? Pero hay un proceso para ello. Abraham sale, en eso Dios bendice a Abraham de una manera increíble. Escuche eso. Tenían tanto ganado, ovejas, vacas, becerros, tanto que no alcanzaba el terreno donde estaban para que comieran el zacate, la hierba, todos los animales. Y se están peleando los trabajadores. Significa, ¿se imagina usted que usted tenga tanto trabajo que los trabajadores se están peleando con el negocio de al lado porque Dios los está bendiciendo tanto? No hay fe aquí, diga gloria a Dios, aunque sea porque el negocio. Así era. Abraham le dice a Lot, mira, tú y yo somos familia. No podemos estar peleando. Vamos a resolver esa situación de otra manera. ¿Qué es lo que podemos hacer? Abraham, teniendo una fe increíble en Dios, dice, Lot, tú decides donde tú quieras y yo cojo lo que sobra. ¿Escuchó lo que yo le acabo de decir? La mayoría de nosotros hubiésemos dicho, bueno, primo, yo lo que veo es eso. Abraham dijo, hay una fe en mí de lo que Dios puede hacer. Tú coges lo que tú quieras y donde tú me dejes, Dios va a hacer algo en ese lugar. Y dice que lo miró y dijo, a la llanura de Sodoma, ahí se ve lindo. Hay agua, hay paso, hay una ciudad, uy, para allá vamos. Usted y yo ya conocemos la historia, pero en aquel entonces yo no conocía cómo iba la historia. Lot solamente vio con sus ojos lo que le lucía bien, sin la dirección de Dios. Eso es clave. Súper importante. Lot se va y Abraham se queda en la llanura. Y Dios le dice, Abraham, no te preocupes. En este lugar yo te voy a bendecir. Esta va a ser la tierra de tus descendientes. No te vayas. Aunque en ese entonces ahí no había nada, mi hermano. Ahí no había ciudades, ahí no había casa, ahí no habían uvas que habían que cargarla en un palo. Había nada de eso. No había nada de eso todavía. Pero Abraham lo está viendo con los ojos de la fe y Dios le dijo, quédate aquí, no te preocupes, que hay algo bueno que viene a tu vida. Porque la bendición no se puede cuantificar en billetes. No se puede cuantificar en billetes. Es el error que nos han hecho creer en nuestra sociedad. Y pensamos que solamente somos bendecidos cuando podemos contarlo. Somos bendecidos cuando el favor de Dios está sobre nuestra vida. En todo aspecto de nuestra vida. En todo aspecto de nuestra vida. Súper poderosísimo eso. Abraham se entera unos días después que cuatro reyes vinieron en contra de tres reyes. Tres de esos reyes eran Sodoma y Gomorra. Y los cuatro reyes vencieron la ciudad, se llevaron todo el botín, todo el oro, toda la plata y se llevaron a Lot y a su familia. Dice la palabra de Dios que a Abraham le dijeron, hey, a tu sobrino lo acaban de secuestrar. Y dice que Abraham cogió 300 soldados, hombres, entrenados en su casa. Eso es un mensaje aparte. Pero yo creo que cuando entrenamos en nuestra casa, Dios nos utiliza para vencer las batallas de nuestras familias, mis hermanos. De nuestras familias. Dice que Abraham agarró a su gente y le dijo, vamos. Y salieron. Y 300 hombres que no eran soldados, 300 siervos. Estamos hablando de gente que eran pastores de ovejas, que hacían cuidado de ganado. Fueron y vencieron a cuatro reyes. Dice la palabra de Dios que Abraham recuperó absolutamente todo el dinero que se habían robado y recuperó a su familia, a su sobrino. Y dice que el rey de Sodoma vino donde él a pedirle. Luego vamos a ver qué sucede. Y cuando eso sucede, Génesis 14, 17, tomamos la historia. Y dice así. Dice, cuando volví a Abraham de la derrota de Kedorlaomer, las que están embarazadas, le presto un nombrecito ahí, se lo recomiendo. Para su varoncito, Kedorlaomer, gloria. Ok, dice, cuando vino de la derrota de Kedorlaomer, aquí en Génesis 14, dice, de los reyes que estaban con él, salió de Sodoma a recibirlo, el rey de Sodoma vino al valle de Sabe, que es el valle del rey. Versículo 18, entonces Melquisedec, el mismo de Hebreos 7, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan. ¿Cuándo ha escuchado usted esa expresión alguna vez? En la cena del Señor. Pero esto sucedió cientos de años antes de que se hiciera la Pascua. Ya Melquisedec estaba operando en un nivel sacerdotal superior al nivel de los levitas. Y sacó pan y vino como símbolo de pacto y de bendición. So, Melquisedec hace algo poderoso con Abraham y saca pan y vino y luego hace algo increíble. Siguiente versículo dice así. Y le bendijo diciendo, no le bendijo dándole, no le dio dinero, no le dio nada. Dice, y le bendijo diciendo, Melquisedec habló palabras sobre Abraham que transformaron su vida para siempre. Le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea Abraham. Le declaró una bendición sobre él. Le bendijo diciendo, versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham el diezmo de todo. Mis hermanos, la bendición es poderosísima y Dios quiere obrar en nuestra vida a través de ellos. Y usted y yo necesitamos que Dios opere en nuestro corazón de esa manera. Pero necesitamos tener la fe de Abraham y crecer en ello, creyendo que bendición es todo alrededor. La semana pasada, mi suegra, mi cuñada, vinieron a pasarse el fin de semana con mi esposa. Y fue una bendición tenerlas. El último día antes de ella irse, el sábado, el domingo era Día de las Madres. Los dos sobrinitos, mis hijos y los vecinos estaban todos jugando en la calle afuera. Todos jugando. Y la hermana de mi esposa dijo una expresión tan increíble. Dijo, yo quisiera poder vivir en una calle como esta. Donde mis hijos puedan jugar afuera sin problemas, donde todo esté tranquilo. Y déjeme decirle, mi esposa y hemos querido mudarnos por años. Ay, necesitamos una casa más grande porque está creciendo, está eso, está mi mamá, viene mi hermana, está aquello. Y Dios nos ha mantenido ahí. Déjeme decirle, solamente con esa expresión yo me doy cuenta, Dios me ha bendecido. Tal vez mi casa es más pequeña de lo que debe ser, tal vez no tengo aquello, pero mis hijos viven en paz. Uf. No necesito dinero. No necesito dinero. Y esa es la situación, que tomamos la bendición solamente cuando podemos contarla. Y Dios quiere que sepamos que es mucho mayor y más allá que ello. Hay cuatro áreas en tu vida que Dios te bendice. ¿Cómo Dios nos prospera? La bendición de Dios nos prospera de cuatro maneras. ¿Está conmigo todavía? O ya le freí el cerebro con toda esa información. La bendición de Dios nos prospera. Número uno, nos prospera porque somos sus hijos. Nos prospera porque somos sus hijos. Hay un poder para usted y yo entender que somos los hijos de Dios y recibir la bendición de Dios con lo que Él dice. Mi esposa tiene algo que ella hace. Solamente ella puede salir con cosas como esas. Pero hace años atrás, por lo regular tratamos de hacer una cena familiar, aunque sea una vez a la semana, si es posible. Como en la iglesia, la mayoría de los eventos son en la noche. Yo no estoy en la noche en la casa muchas veces. Así que las noches que sí estoy, tratamos de cenar juntos como familia. Un día, hace par de años, y lo hemos hecho varias veces, ella dice, ¿sabe qué? No vamos a tener juego, no vamos a hacer algo. Lo que vamos a hacer es que cada quien en la mesa debe decir algo bonito de otra persona en la mesa. Yo obviamente no siento cosas bonitas por mi familia, pero dije, déjame comerme mi pollo, tranquilo, ahí se dice, hablen los niños, ¿verdad? Y mi niña, que es súper alegre, oh, yo, me first. Y ella arranca y creo que dijo algo de Gabriel, su hermano más cercano en edad. Y Gabriel muy vergonzoso, no quería decir nada, pero luego dijo algo. Y luego Ethan dice algo, luego mi esposa. Y algo sucedió en nuestra familia, ese día yo me di cuenta, que solamente con expresar el valor de otra persona, no hubo dinero intercambiado, no hubo regalo intercambiado, solamente hubieron palabras de lo que vemos en la otra persona y algo sucedió en mi familia que yo no puedo cuantificar con dinero. Porque la bendición comienza con nuestra identidad. Y usted y yo somos hijos e hijas del Señor, primeramente de Dios el Padre. Y hay algo poderoso en ello. Últimamente yo he estado tratando de hacerlo con mis hijos cuando puedo y cuando me recuerdo. No lo soy perfecto, no lo hago siempre, pero en días pasados me tocó llevar a mi hijo a la escuela. El pueblo regular se va con Daniel, con unos hermanos de la iglesia que tienen a sus hijos en la misma escuela, pero ese día yo lo llevé. Y antes de desmontarse del carro, estuve leyendo sobre eso, le dije, ¿sabes qué, mijo? Quiero que sepas algo, no importa lo que pase hoy, en tu casa te aman. Ten un buen día. Yo quería que mi hijo supiese que no importa lo que pasara en la escuela, que cuando él llegara a su casa, él iba a ser amado, iba a ser recibido, iba a ser aceptado. No hay manera de cuantificar lo que usted puede hacer con sus palabras. Porque la transformación comienza en la expresión. Y Dios tiene una expresión sobre usted y sobre mí. Mire cómo lo dice Jesús en Mateo. En el libro de Mateo, Jesús está hablando acerca de cuando usted y yo comenzamos a pedir a Dios y buscar de Él y cómo hacemos las cosas en las familias. Y dice lo siguiente, porque Jesús quiere que usted y yo sintamos esa identidad. Y Él dice lo siguiente, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? A ver, ¿quién? ¿No? Ok, qué bueno. O si le pide un pescado, le da una serpiente. Ninguno de nosotros haríamos eso. De hecho, Jesús lo hace más cercano todavía. Dice así, versículo 12. Pues si ustedes aún siendo malos. Ven, y ahí está la expresión. Porque usted y yo pensamos que somos buenos. Usted y yo pensamos que somos buenos. Dios no dice eso. Si su Biblia la tiene así, está en letra roja Jesús hablando. Dice que usted y yo somos malos. No nos gusta escuchar eso. Porque somos buenos, somos sus hijos. Dios nos está trabajando en nuestra vida. Lo que Cristo está diciendo es que usted y yo, teniendo pecado y sabiendo hacer lo malo, sabemos cómo hacer algo bueno por nuestros hijos. Fíjese lo que dice. Saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Un aplauso a su Dios que se lo merece. ¿Cuánto más? Dice, ¿cuánto más? Si tú y yo no las averiguamos para bendecir a nuestros hijos, lo que sea, lo que el niño necesita, lo que la niña, hacemos lo posible, trabajamos horas extra, de todo hacemos. Si nosotros sabemos hacer eso y somos imperfectos, ¿cuánto más Dios el Padre no te quiere bendecir a ti, que es un Padre perfecto y bueno? ¿Cuánto más? Eso es lo que Él desea. Eso es lo que Él quiere hacer sobre tu vida. Y eso me lleva al punto número dos, porque van conectados. Que la razón que Dios nos prospera es para quitar el afán de nuestra vida. La razón que nos prospera es para liberarnos del afán y la preocupación. Esa es la razón que Dios quiere que tú prosperes. Porque no es su deseo, no es bíblico. El afán y la preocupación no es algo bíblico para aquellos que están en Dios. No lo es. Jesucristo habló mucho sobre ello. Si hay algo que sucede muchas veces con nosotros los latinos, es que nos criamos en necesidad, muchos de nosotros, y eso se vuelve parte de nuestro proceso y de nuestro pensamiento. Usted conoce mi historia. Mi padre falleció cuando yo era muy joven, así que yo fui criado por mi mamá, una viuda. Ella no se volvió a casar, nos tuvimos que mudar al apartamento de mi abuelo y vivimos con él el resto de sus días y de nuestros días. Y yo aprendí dos cosas fundamentales en mi casa. Número uno, que cuando uno trabaja y es bueno al trabajar, recibe una buena remuneración por su trabajo. Yo siempre he sido buen trabajador, nunca me ha molestado trabajar duro, porque mi mamá lo hacía. Pero la segunda cosa que yo aprendí es que hay que preocuparse para supuestamente mostrar que uno está arreglando las cosas. Eso fue la otra que yo aprendí. Ver a mi mamá en afán, en preocupación todo el tiempo. ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? ¿Y cómo sale para acá? Y bueno, ¿y si hay comida? ¿Y cómo pagamos electricidad? Y de repente, como fue lo que yo aprendí, yo soy muy preocupón también. He tenido que aprender a quitarme eso. Porque al estudiar la palabra de Dios me doy cuenta que Dios no desea que usted y yo vivamos en afán y preocupación. No es lo que Dios desea para usted. Dios no desea que usted esté despierto en la noche, que cómo voy a pagar, que a quién le debo, que quién hago. Ahora, si estamos en ese problema por errores que cometimos, por pedir más prestado de lo que tenemos, eso tenemos que arreglarlo también. Y lo vamos a aprender en estas semanas, juntos, cómo hacerlo. Pero si es preocuparme por preocuparme, hay problemas. Dios quiere quebrantar eso en nuestra vida. ¿Está conmigo hoy día? Él quiere quebrantar eso para que veamos otro contexto en nuestro caminar, que no vivamos una vida de afán y preocupación. Jesús, hablando en Mateo capítulo 6, comienza a hablar de muchas cosas y llega el momento donde dice a la gente: no te preocupes, ¿por qué te estás preocupando de todo lo que hay en tu vida? No te preocupes de qué vas a vestir. Mira los lirios del campo, que Dios los viste tan hermoso, y Abraham ni siquiera tuvo ropa tan fina como los lirios del campo, y esos se mueren. Mira, no te preocupes tanto por lo que vas a comer, que las aves de los cielos tienen a un Padre que las alimenta. Nunca dejan de comer las aves de los cielos. ¿Para qué te preocupas? Yo le conté la historia de una vez, estando aquí en la iglesia, estaba aquí en el parqueo caminando y veo un cuervo, y así en el parqueo, está vacío el parqueo de la iglesia aquí los lunes, ¿verdad? Estoy caminando, dando mis rondas de oración y de bajar la panza, así que estoy dando mis vuelticas, ¿verdad? Y cuando estoy caminando, veo al ave que baja, agarra algo del pavimento, sube y lo deja caer. ¿Y qué está haciendo esta cuestión? Vuelve y baja, agarra algo, sube y lo deja caer. Y sigue haciéndolo hasta que veo, se abre y comienza a comer. Había una almendra, de alguna manera la buscó y la quebró hasta sacarlo de adentro y comer. La Biblia dice que Dios se la averigua por esa ave. Usted y yo tenemos mayor importancia y cerebro que sabe. Yo estoy seguro que podemos averiguarnos dónde conseguir lo que necesitamos. Pero por alguna razón nos afanamos. Mire lo que dice la Biblia. Mateo 6, 31, en la versión viviente dice: así que, preocúpense mucho diciendo. ¿Cómo es? Agarré de sorpresa, mire cómo están mirando. ¿Qué es alguien más? Dice: así que no se preocupen por todo esto, no se preocupen por todo esto, diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Que no se preocupen. Hermanas, ahí de pie, ¿qué me voy a poner? Y el closet de aquí hasta allá, hasta, lleno de ropa. Los hombres no ponemos la misma camisa todos los días. Si no es por las hermanas que la lavan, no, imagínate que sería un desastre nosotros, ¿eh? Pero dice, hey, no te preocupes por nada de eso, por nada de eso, que yo quiero hacer algo en tu vida. Así que algo que yo estoy aprendiendo es, cuando viene el afán sobre mi vida, eso es lo que Dios quiere, que tú se lo devuelvas a Él. Tú se lo vuelvas a Él, mira cómo dice, porque Jesús lo pone más serio todavía. ¿Estás listo? Versículo 32 dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. ¿Sabe lo que está diciendo? La gente que no tiene a Cristo se debe preocupar, pero el que es cristiano no tiene razón de preocuparse. El que le ha dado su vida a Dios para la eternidad no tiene razón de preocuparse. Está diciendo, eso ocupa el pensamiento del que no tiene a Cristo. El que tiene a Cristo tiene un Padre bueno que quiere bendecirlo y quiere prosperarlo. So, esta semana, cuando te llegue la cuenta de la electricidad, la cuenta del agua, la cuenta de la tarjeta, la cuenta del auto, antes de preocuparte, ve donde Dios. Dile, Dios, aquí está la cuenta. Yo necesito que tú me ayudes. Que tú provees, tal y como tú lo haces con el ave, tú lo tienes que hacer conmigo. Yo te lo voy a entregar hoy. Tú nos vas a ayudar. Hay algo que va a suceder en tu vida, porque Dios te ama y Dios te quiere bendecir mucho más allá de lo que tú puedes cuantificar. La bendición es más grande que eso. Jesús termina diciendo eso. Dice, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. No hay nada en tu vida que Dios no sepa. Nada en tu vida. Dios sabe que necesitas un automóvil. Dios sabe que necesitas un mejor trabajo. Dios sabe que necesitas un aumento. Ahora sigue luchando con Dios para que Él abra las puertas sobre tu vida. Sigue haciéndolo. Yo creo en ti. Mi esposa y yo hemos creído en ustedes mucho antes de que La Roca existiese. Creímos que cuando comenzamos La Roca, que Dios iba a traer un beneficio y una bendición sobre el hispano. Pero que aquellos que estuvieran en Iglesia de la Roca, yo no sé otras iglesias, no sé otros ministerios, debemos saber cómo administrar lo que Dios va a poner en nuestras manos. No solamente para nuestras familias, sino para ayudar al que viene detrás también. Esa es la bendición de Dios. Y oramos por ustedes y creemos en ustedes, porque Dios tiene algo bueno para nosotros. Pero comienza rompiendo lo que no es de Dios en nuestra vida. Cuando comenzamos a sustituir eso, algo tremendo sucede. Número 3, ¿por qué Dios te quiere bendecir? La bendición de Dios nos prospera. ¿Todavía tiene un poquito de atención en su mente? La bendición de Dios nos prospera. Número 3, porque la prosperidad nos ayuda a ser generosos. La prosperidad nos ayuda a ser generosos. Mire, la generosidad es algo de corazón. Pero es bien difícil ser generoso sin tener que dar. ¿Está conmigo? Entonces, es importante. A mí me encanta el hispano. El hispano es bien generoso. Siempre se la averigua. Usted llega a una casa y no hay frijoles. Se le echa agua y la cuestión se multiplica. Y vamos, comemos más, ¿verdad? Seguimos avanzando. Hay algo precioso acerca de eso, de la comunidad, de saber dónde come uno, comen 100. Yo no sé cómo es eso, pero las señoras se las averiguan, ¿verdad? Y comen los 100. Pero es algo hermoso pensarlo de esa manera. Pero lo que yo no quiero que usted se acostumbre, porque no es lo que Dios quiere. Leí una frase que me transformó. Escuche eso. La mayoría de nosotros sabemos cómo vivir en miseria porque hemos vivido. Pero muy poca persona sabe vivir en victoria y sabe vivir en riqueza. De 100 personas que salen de la miseria y llegan a la riqueza, 90 de ellos vuelven a la miseria. Yo no quiero eso para tu vida y Dios no quiere eso para tu vida. Y es por eso que estamos aprendiendo cómo corregir esas cosas hoy, para que cuando Dios ponga sobre nuestras manos, sabemos cómo mover las cosas hacia adelante. Eso es poderosísimo, mis hermanos, poderosísimo. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué avanzar? ¿Es inglés que debo mejorar en mi vida? ¿Qué cosa puedo hacer para hacerlo? ¿Es administrar los fondos del hogar mejor? ¿Cómo puedo distribuir eso? ¿O es cortar toda esa cuestión que me lleva a la deuda? ¿Qué cosas para que cuando Dios ponga sobre mi vida yo siga avanzando en ello? Está conmigo en esa iglesia hoy día. La generosidad es poderosísima. La generosidad es algo que Dios crea en nosotros. Y es muy importante. Me sirve que en este país, escúchelo bien, a mí me encantan las estadísticas, en este país estaba leyendo sobre estadística y la mayoría de las compañías o de los ministerios o lo que llaman non-profits, sin fines de lucro, reciben la mayoría del porciento de su dinero, lo reciben de personas como usted y como yo, no de gente rica. Las personas que están del 50% hacia abajo de la economía en Estados Unidos son los que más dan a causas de necesidad. Leí una estadística que dice que los millonarios, los ricos, solamente dan cerca del 2% de lo que existe. Es decir, que el necesitado, como entiende lo que es necesidad, tiene un corazón más abierto a dar. Algo poderosísimo. Y Dios ama eso. Proverbios 18 lo dice así. Proverbios 18 dice así. En la versión internacional. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. ¿Se imagina usted? Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Y lo vamos a cubrir la semana que viene. Pero usted y yo hemos luchado con algo. Yo sé que yo lo he hecho y lo confieso. Y cada vez, cada año mejoro y Dios me libera. Pero yo recuerdo cuán difícil no era dar, sino era dar cuando yo pensaba que era lo único que tenía. Porque en mi mente de pobreza, yo decía, eso es lo único que voy a conseguir. Dios le está hablando a alguien. Bien, la vida nos ha entrenado que lo que yo agarro, eso es lo que hay. Y Dios dice, ojo, oh, no solamente es la mano mía más grande que la tuya, yo tengo mucho más de donde salió eso. Yo tengo mucho más. Y la generosidad comienza con la mano abierta, con el corazón abierto. Y yo sé que Dios ha tenido que obrar. Yo he sido muy generoso para las causas de Dios, pero hay otras cosas que Dios quiere que mantengamos la generosidad. Con nuestro tiempo debemos ser generosos. Con nuestras palabras debemos ser generosos. Hay algo que se forma. Dice, el que da mano abierta, la gente busca una manera de darle más. ¿Usted conoce gente así? Yo conozco gente así, que todo lo dan y se lo devuelven el doble. Yo conozco gente así. Es poderosísimo, poderosísimo. Tener la mano abierta. Luego dice lo siguiente, dice, y otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. ¿Estamos leyendo la Biblia? No me tire la piedra a mí. La Biblia dice, hay gente que dice, no, yo no voy a pagar eso, yo no voy a hacer aquello, no sé lo otro. Dice, pensando que se están ahorrando dinero y terminan en peor miseria. Se puso difícil el mensaje. Necesitamos aprender esas cosas porque Dios quiere bendecirte. Dios quiere engrandecer tu vida. Comienza de esa manera. Versículo 25, el que es generoso prospera y el que reanima será reanimado. En otra versión dice, el que da agua al sediente, él mismo recibirá agua en algún momento. La palabra de Dios acaba de decir, es generoso, el que da es el que prospera. El que tiene un corazón abierto, el que ayuda a alguien, a él lo van a ayudar algún día. A él lo van a ayudar algún día. Y hay gente aquí que me contó un testimonio, un hermano de la iglesia me contó un testimonio hace unas semanas atrás que me bendijo tanto. Me dijo, pastor, habías querido comprar una televisión hace un tiempo. Y estaba ahí con la televisión y seguí. Por fin me llaman un día y me dicen, hey, ¿sabes que esa televisión que tú quieres? Ve y recógela a la tienda que ya está paga. Y son personas muy generosas. Muy generosas. Hay algo que Dios hace cuando usted y yo mantenemos un corazón abierto. Siguiente versículo. Dice, la gente maldice al que acapara el trigo. Y entendemos eso. No sé si en su país lo hicieron, pero yo sé que en mi país, en tiempos de dificultad, aquellos que son del Salvador, en tiempos de la guerrilla, en Perú, en lugares que hemos vivido tiempos así, hay acaparamiento, es cuando la gente recoge, aunque lo tiene, y lo vende al doble, el triple, cuando lo tiene a mano. Eso es acaparar. Y muchos comerciantes lo hacen para sacar una mayor cantidad de dinero sobre lo que hacen. Y Dios dice, cuando la gente ve eso, la gente no quiere saber de gente así. Está abusando del necesitado. Y dice, pero el que da, pero colma de bendiciones, la gente lo hace, al que gustoso lo vende, al que dice, ¿sabe qué? Yo tengo, vamos a repartir para que todos tengamos. Y dice, algo sucede. La gente dice, oye, con ese, qué bendición, qué bueno eres, qué bueno tenerte en mi vida. Porque la generosidad es parte de esto. En 2 Corintios 8, Pablo está hablando a una iglesia. Pablo está hablando de una iglesia súper importante. Y vamos a ver 8 y 9, lo hemos leído acá. Pero yo quiero que usted escuche esa historia. Pablo le escribe a los corintios. Escuche bien, escuche bien. Le dice, mira, en la carta número 1 de Corintios, ellos dijeron que le iban a mandar una ofrenda a Pablo. Pablo le escribe en 2 de Corintios porque la ofrenda no ha llegado. Entonces le escribe. Y dice, hey, les escribo para que se vayan preparando, voy a enviar a Tito para que cuando Tito llega no tenga que pedir ni un centavo, sino que ya esté guardadito el cheque hecho para que se lo den a Tito, ¿verdad? Se lo estoy modernizando la cuestión, ¿verdad? Para que el PayPal ya esté y se lo mande por internet, lo que sea. por Western Union. La cuestión es que Pablo dice, hey, le estoy hablando para eso. Y le dice, porque los corintios era la meca de la filosofía, la meca de los deportes, Atenas, la meca del conocimiento, la meca del arte y de las vestimentas. Todos conocemos eso, ¿verdad? Por la historia, son los corintios, algo increíble. Y Pablo le dice, déjeme contarle una historia, comienza el versículo 1, de una iglesia en la región de Macedonia, hablando de la iglesia de Filipenses, de una iglesia de Macedonia. Mire lo que dice, versículo 2, dice así, que en grande prueba de tribulación, la Biblia no exagera, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda, pobreza. Pablo le está explicando a los corintios, mire, yo conozco de una iglesia que está pasando tribulaciones bien duras por haber creído en Cristo, pero sin embargo están llenos de gozo. Y siendo pobrecitos, mire lo que hicieron, en su profunda pobreza, abundaron en las riquezas de su generosidad. Pablo continúa diciendo, ya ellos me rogaron para enviarme una ofrenda y ya le enviaron la ofrenda. Y Pablo dice, yo les pedí que no me dieran nada, porque yo sabía que eran pobres. Y ellos dijeron, no, déjanos darte algo, Pablo. La Biblia está diciendo, la pobreza no es una excusa para conectar con generosidad, con la bondad de Dios, con la grandeza que Él hace. No lo es. Que hay gente que han abusado de personas en iglesia, claro que sí, sin duda alguna. Pero déjeme decirle algo, ¿cuántos de ustedes han puesto su dinero en Bank of America? Muchos de ustedes. Sin embargo, Bank of America sacó a mucha gente de sus casas, les robó su casa, los abusó financieramente y usted va y pone su dinero ahí como si nada. Por alguna razón nos molesta cuando la iglesia prospera. Pero cuando el impío prospera, necesitamos cambiar porque el enemigo nos está robando de una bendición increíble. El enemigo nos está robando de algo poderosísimo. La bendición de lo que Dios quiere hacer llover sobre nuestras vidas. Comienza en el corazón. Yo sé que estás incómodo sentado ahí, pero hay algo que Dios va a hacer en nosotros en estas próximas 5 semanas que va a transformar nuestra manera de pensar y de ver la vida para nuestro futuro y para el futuro de nuestros hijos. Es para eso que Él lo hace. Si yo no fuera su pastor, iglesia, si yo no los quisiera, no enseñaría nada de eso. Mejor me quedo callado, mejor no digo nada. Pero hay algo que Dios hace y lo pone en su palabra para que usted y yo aprendamos. Termino con esto. Punto número 4 y último por hoy. Es que la prosperidad es para avanzar el evangelio. Y eso es lo que Pablo dice. Pablo dice, esta gente me dieron y yo utilicé ese dinero para avanzar el evangelio, para seguir predicando, para seguir haciendo. Ese es el propósito de la prosperidad. No solamente que yo sea bendecido, sino que el evangelio siga avanzando sin necesidad. Que no haya más iglesias cerrando porque no hay economía y no hay crecimiento. Usted no se imagina cuántas iglesias yo he visto, no solamente en San Bernardino, cuando manejo por Warman, cuando cruzo por acá, estaba la iglesia Ríos de Agua Viva, creo que se llamaba, ya no es ahí, hay un supermercado ahí, hay una tienda. ¿Cuántas más no he visto de esa manera? Dios no desea eso. Y la razón por la que sucede es porque los pastores ni lo enseñan bien o no administran bien o la gente no ve la bendición de Dios en ello. Pero el evangelio necesita avanzar, mis hermanos. Es súper, súper importante. De eso yo no me avergüenzo decirlo. Cuando mi esposa y yo hemos podido dar, hemos dado. En profunda pobreza hemos dado mucho más de lo que podíamos dar. Y Dios nunca nos ha abandonado. Nunca lo ha hecho. Es súper importante que entendamos eso. Que Dios quiebre nuestra vida. Porque la prosperidad es para avanzar el evangelio. Y Pablo lo dice en Timoteo. Lo vamos a ver. Lo puede leer en su casa. Segunda de Timoteo lo habla de eso. Súper importante eso. Por eso dice, esta gente lo hicieron. Termino con eso. Pastor, qué bonito que predicó. Qué bonito que la bendición de Abraham está ahí. Qué bueno que todo eso. Pero, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cómo conecto yo con la bendición de Abraham? Que esa historia está preciosa, nos reímos. Qué bueno. Pero yo vivo en el siglo XXI. Yo tengo necesidad, yo tengo dificultad. La fe es la conexión entre ambas cosas. Abraham es el padre de la fe. Gálatas capítulo 3, y termino con esto. Gálatas capítulo 3, dice así, versículo 8, dice, y la escritura, previendo que Dios iba a justificar por la fe a los gentiles, usted y yo, al menos que usted sea judío, somos gentiles, a justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Perú, Uruguay, Brasil, México, Costa Rica, Panamá, el Caribe, Estados Unidos, Europa, África. En ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. De modo que aquellos que tienen fe van a recibir la bendición que Dios le dijo en Génesis 12. Que al que bendiga Dios va a bendecir. Y al que te maldice Dios va a maldecir. Y te va a multiplicar como las estrellas y como la arena. Porque es la fidelidad de Dios que lo hace, mi hermano. Es la fidelidad de Dios que lo hace. Esa es su bendición. Porque mi bendición está ligada a mi expresión. Y en el momento que yo comience a hablar, lo que Dios ha puesto sobre mi vida, algo nuevo y diferente va a suceder. Porque la bendición es mucho más que cuantificar lo que tengo, sino dejar que Dios traiga su favor sobre cada uno de nosotros. Primero Cristo y todo lo demás será añadido. Si Dios te habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.